Si pueden abrir sus Biblias, estamos en Éxodo capítulo 15 y aquí el título que le hemos dado es Cántico de Salvación y son 21 versículos, no los vamos a leer todos, vamos a leer los primeros 5 para comenzar. Éxodo capítulo 15, continuamos viendo Éxodo, ¿ya están todos ahí? Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Amén. Tomen asiento, por favor. Aquí comenzamos y vemos un cántico, un canto de alabanza. Y ponte a pensar. Se acaba de ahogar el ejército de Egipto en el Mar Rojo con todo animal y Israel se pone a cantar. Entre toda esta muerte y se ponen a cantar un himno. Y te voy a decir, a través de la historia de la Biblia, ha habido muchos que escriben y han criticado a esta porción de Escritura. Porque ellos creen que este cántico no debe de estar aquí. Piensan que fue puesto mucho después, pero te voy a decir, este no es el caso. Y a mí se me hace el lugar perfecto para que se pusieran a cantar, alabar y adorar a Dios. En el capítulo 14, si recuerdan, capítulo 14 de Éxodo, Israel fue salvo, Dios los salvó. Salieron de Egipto y atravesaron el mar y Dios destruyó a sus enemigos. Entonces, fíjate, ponte a pensar lo que voy a decir aquí. Salvación exige una respuesta. Salvación exige una respuesta. Y la respuesta normal, bueno, esto es lo que debe de pasar. Y aquí lo que es alabanza y adoración. Entonces vemos que en cantar un canto de alabanza, aquí en realidad es lo natural. Es precisamente esto es lo que debe de pasar. Y es el título de esta primera parte del capítulo 15 de Éxodo. Cántico de salvación o el cántico de Moisés. Esto es lo que, si Dios nos ha salvado, ¿por qué no cantar? ¿Por qué no alabar? ¿Por qué no adorar? Se me hace curioso, fíjate. El título, el cántico de Moisés, viene del libro de Apocalipsis. Y esto se me hace a mí muy, muy, muy interesante. Cuando Juan fue tomado al cielo, escuchó este cántico y se dio cuenta que era el cántico de Moisés que había tomado lugar en Éxodo. Esto a mí se me hace increíble, absolutamente increíble. Juan está en el cielo y esta canción, Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y el cántico del Cordero, diciendo, grandes, maravillosas son tus obras, oh, Señor Dios. Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Traducción en lenguaje actual lo dice de esta manera. Y con ellos cantaban el canto de Moisés, dedicado al Cordero. Decían, Señor, Dios Todopoderoso, todo lo que tú haces es grande y maravilloso. Tú eres el Rey del mundo, todo lo que haces es correcto y justo. Wow. Esta canción Lo que vemos se estaba cantando en el cielo. ¡Wow! Increíble. Y esta canción, este cántico de salvación, tiene cuatro partes y los músicos conocen esto como estrofas. ¿Dónde está Gabriel? A ver si no. Viene siendo cuatro partes. Cuatro partes, y esos son los cuatro puntos. El primero es: el Señor ha triunfado. Versículo 1 al 5. El segundo, las armas del Señor. Versículo 6 al 10. Tercer punto: ¿quién como tú, Señor? Versículo 11 al 16. Y el cuarto: el Señor reinará para siempre. Versículo 17 al 21. Comenzamos aquí con el primer punto: el Señor ha triunfado. Fíjate lo que dice el versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Jehová, y fíjate, lo seguían cantando cada vez que Dios hacía algo grande. ¿Por qué? Porque Él se merece ser alabado. Y vemos que la alabanza aquí es en forma de un cántico, una canción. Ahora, yo no sé qué decirte. Yo no sé qué decirte si no te gusta venir y cantar alabanzas. Yo no sé qué decirte. Porque hay veces uno ve, miras alrededor, todos cantando, adorando, levantando manos, rindiéndose ante el Señor, y algunos están. Nada. Yo no sé qué decirte, porque como cristianos es lo que hacemos. Alabamos, adoramos a Dios en cantos de alabanzas. Es lo que hacemos. Desde el principio, fíjate, de la creación, había cánticos de alabanza. Job es el libro más viejo en todo en la Biblia. Job, no Génesis, Job. Job 38, 6 al 7, Nueva Versión Internacional, dice: ¿sobre qué están puestos sus cimientos, o quién puso piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Fíjate, desde el principio, adoración. Hay muchos cánticos a través del Antiguo Testamento. Muchos de los salmos son cánticos de alabanza al Señor. David dijo en Salmo 43, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces vemos, el creyente va a adorar al Señor, va a cantar. Luego, aún el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, los ángeles no se podían contener y quisieron, cantaron. Lucas 2, 13 al 14, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta es la mera razón que cantamos, la mera razón que venimos el último miércoles del mes: alabanza y comunión. El énfasis, fíjate, el énfasis, la razón por qué cantamos, y cantamos todo el tiempo en la iglesia, cánticos de alabanza. ¿Por qué? Por su vida, su muerte, su resurrección. ¿De quién? De nuestro Señor Cristo Jesús. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Fíjate, cantando con gracia, con un favor que reconocemos que es inmerecido. Cantando, alabando, adorando, salmos, himnos, cánticos espirituales. Gloria a Dios. Y siguen los cánticos de alabanza y de adoración. Ahí les va la tarea. Apocalipsis, lean a su tiempo. El capítulo 4 y el capítulo 5. Ahora, podemos entender por qué se movieron a cantar un cántico de alabanza aquí en este capítulo. ¿Por qué? Porque Dios los había salvado. Dios había triunfado. Moisés e Israel cantaron. Dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Quiero que entiendan. Lo que estamos viendo aquí es la verdadera adoración de Dios. Esto es como adoramos. ¿Y de qué? Adorarlo por lo que Él ha hecho. La victoria solamente se cumplió, ¿por qué? Por lo que Dios hizo. Nadie le puede quitar el crédito, nadie le puede quitar la gloria a Él. Porque fue una obra completamente de Él, de Dios. Él se ha magnificado grandemente. Él fue el que echó en el mar al caballo y al jinete, el gaucho, el caballero, el montador. Él fue el que hizo. No nadie más. Fíjate el versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo que. ¿Están despiertos? Fíjate. Y tenemos que notar algo en este versículo. Toma nota de las palabras de Moisés aquí. Estas palabras que están escritas aquí son personales. Son personales. Entonces vemos que él clama a Dios como su Dios, como su salvación. Y esta es la única manera en que uno puede adorar a Dios y adecuadamente. Porque es en tener una relación personalmente con Él. Él es mi Dios. Él es mi Salvador. Él me salvó, me sacó del pozo más profundo, me ha dado vida nueva. Mi Dios personal. Y es lo que vemos aquí. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios. Mi Dios. Y lo alabaré. ¿Por qué? Porque es mi Dios. Dios de mi Padre. Fíjate, entonces es tener esta relación con Él. Y Moisés puede decir, Jehová es mi fortaleza. Y mi cántico, y ha sido mi salvación. Él es mi Dios, como fue el Dios de mis padres. Y lo alabaré y lo enalteceré. Conocer a Dios en una manera personal es porque uno ha venido a Él en fe, por fe. Venir a conocer a su unigénito Hijo, nuestro Salvador Jesús. Nosotros que conocemos a Jesús, fíjate, lo seguimos adorando en cánticos de alabanza. Es como lo adoramos. Por eso me molesta al oír, pues nada más van a cantar. A veces las personas llegan tarde. La alabanza es parte del servicio. Es de venir, ¿para qué? Preparar el corazón. No llegar ya después de 2, 3, oh, ya, al cabo el mensaje no ha comenzado. Una actitud no está correcta. Porque debemos estar aquí para adorarlo. Amén. Versículo 3 dice, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Ahora, hay personas que solamente quieren conocer a Dios como el Dios de amor. Y sí lo es. Pero hay personas tanto como denominaciones que creen que mi Dios no quisiera eso. ¿Por qué? Porque es el Dios de amor. Diciendo que su Dios no hiciera guerra o participara en ella. Pero mira lo que dice este versículo. Éxodo 14, 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Moisés, fíjate, ya les había dicho que Dios peleará, iba a pelear por ellos. Y vemos que Jehová es varón de guerra. Uno de los nombres de Dios es Señor de Sabaoth, que significa Jehová de los ejércitos. Y este título, fíjate, aparece 285 veces en el Antiguo Testamento. Entonces Jehová es Jehová de los ejércitos. Y Dios nos permite ver su carácter en estos versículos. Sí, sí, claro que es el Dios de amor, pero también es un Dios santo. Es santo. Y en ser un Dios santo, Él no va a tolerar el pecado, porque Él es santo. Él va a tratar con el pecado en nuestras vidas, tanto como sus enemigos. Y si hay enemigos, entonces hay una guerra. La guerra es espiritual. Aquí en estos versículos que se nos permite entender la ira de Dios. Dios en su ira siempre es justo y sin pecado. Algo que nosotros no podemos hacer. Ya les va un punto. Dios ha de ser alabado por la justicia de su ira. Ponte a pensar lo que dice este punto. Dios ha de ser alabado por la justicia de su ira. Jehová es su nombre. Vemos que se declara su nombre aquí. Y esto quiero que entiendan, está afrentando la pregunta que Faraón había preguntado. Si recuerdan, Faraón había preguntado, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Jehová es su nombre. Versículo 4 y 5. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Entonces, la victoria de Dios fue gloriosa, fue completa y nadie podía robarle la gloria a Dios. Dios destruyó el ejército de los egipcios con todo y carros y los mejores oficiales. Todos completamente se hundieron como piedras a las profundidades. Y esta escena nos debe de recordar, si recuerdan que Faraón había ordenado que los hijos de Israel fueran ahogados en el Nilo. Y ahora Dios ahogó todo el ejército de Faraón. Pero si uno solamente ve a Dios como el Dios de amor y no también el Dios de luz, en el cual no puede existir tinieblas, no puede coexistir, no se puede mezclar. Cuando nosotros mismos nos envolvemos en pecado, Dios lo trae a luz. ¿Por qué? Porque Él es luz. Y te voy a decir, si solamente lo ves como el Dios de amor, le estás robando, es robarle a Dios sus atributos de justicia y santidad. Porque Él es santo. Por eso todo se trae a luz. Segundo punto, las armas del Señor, versículo 6 al 10. Aquí el versículo 6 dice así: Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Moisés, fíjate, también alaba y adora a Dios. ¿Por qué? Por su poder. El poder de su diestra ha sido magnificada en poder. Pero vemos que Moisés también alabó a Dios por su ira. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y aquí comenzamos a tocar este tema. Pero muchos cristianos, te voy a decir, encuentran esto difícil de hacer, de alabar a Dios por su ira. Recuerden que Dios es el creador. Y los egipcios habían contaminado, alterado y destruido lo que Dios había creado. Entonces Dios, siendo un Dios santo, trató con ellos. Versículo 7. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Moisés recuerda la hojarasca y el significado es que Dios les ha dado a los egipcios lo que se merecen. Recuerden cómo Israel tuvo que buscar y recoger rastrojo, ¿para qué? Para hacer ladrillos. Entonces su ira era y es justa. Siempre la es justa. Y en esto Dios, fíjate, debe de ser adorado. Éxodo 5:12 nos dice, entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en el lugar de paja. ¿Por qué? Porque todavía tenían que sacar los ladrillos. Y no iban a proveer la paja para hacer estos ladrillos. Versículo 8. Toma en cuenta aquí que dice, al soplo de tu aliento se amontonará las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Entonces fíjate, las armas de Dios no son como las armas de los hombres. No podemos describir cómo hizo lo que hizo. No podemos traerlo a luz, podemos decir. Solo podemos tratar de describir sus atributos divinos con imágenes, explicaciones humanas. Porque aquí este versículo dice, sopló de tu aliento, se amontonaron las aguas. Toma en cuenta, sopló de tu aliento. Entonces, sopló su nariz para que se juntaran las aguas del mar. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos esto? Ahí les va, ya saben cómo. La mente de chícharo que tenemos, no podemos. Es imposible. Pero es lo que, al soplo de tu aliento. No podemos. Aún ni se nos permite comprender esto. Versículo 9. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Qué curioso. Wow, lo que dicen. Y lo que dice aquí el enemigo, quiero que reconozcan, lo que estamos viendo es el orgullo de Faraón. En este versículo, vemos que 6 veces se hace una referencia a sí mismo. Simplemente increíble. Faraón estaba orgulloso. Miren sus palabras en este versículo. Está completamente lleno de sí mismo. Yo, mí. Me perseguiré, me apresaré, mi alma, mi espada, mí. Versículo 10. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Pero fíjate, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. En su ira y en su justicia, vemos que simplemente sopló y los cubrió con el mar. Y se hundieron como plomo. Y Moisés estaba adorando a Dios porque él es el que había hecho esto. Fíjate, ponte a pensar. Sí, está alabando y adorando por la destrucción, por haber matado a Faraón y su ejército. Es lo que nosotros también hacemos cuando cantamos himnos, cánticos de alabanza y adoración. Le damos gracias a Dios por lo que ya ha hecho y lo que está haciendo en Cristo Jesús. Y es a través de alabanza y adoración que las alabanzas nos deben de recordar de nuestra salvación. Tanto de su poder, de sus riquezas, de su sabiduría. Las huestes celestiales cantan en Apocalipsis 5:12. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gloria al Señor. Amén. Tercer punto. ¿Quién como tú, Señor? Versículo 11 al 16. Versículo 11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Vemos que Moisés, para comprobar que Jehová era la deidad suprema, sigue cantando, o podemos decir aplaudiendo, de sus atributos divinos, o más bien su carácter. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién? Pues la verdad, no hay ni uno, no hay nadie como Jehová. No hay nadie como el Dios Todopoderoso. No hay otro Dios, solo hay uno, el verdadero. Yo no sé para ustedes, pero cuando me pongo a ver estas citas, estas escrituras, a mí me comienzan a sonar canciones en mi mente, ¿no? Se me vienen, ¿no? Acabamos de cantar Santo, Santo y wow. Ponte a pensar. Y es lo que debe de pasar. Porque lo debemos de adorar. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remnante de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Entonces vemos, ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? No hay nadie como Él. En su grandeza y santidad, nadie puede hacer sus maravillas o prodigios. Nadie. Versículo 12. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Fue la obra de su mano que destruyó a su enemigo. Su mano tan poderosa que la tierra los tragó. ¿Quién como tú, Señor? Versículo 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Condujiste, fíjate, en tu misericordia, es decir, por su amor a su pueblo. Al pueblo que redimiste, que salvaste, lo llevas a tu santa morada. Y tenemos que notar todo lo que ha pasado a este punto de la historia de Éxodo. Ha sido motivado por amor. El amor que Dios tiene por su pueblo. Su misericordia para redimir y su sabiduría para guiar. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro como Él. Fíjate, Él es tan impresionante que causa temor en los pueblos de sus enemigos. ¿Y quién no temblara en saber que el Dios que destruyó a Egipto venía entrando a su pueblo? Arrepiéntanse, conozcan al Dios Todopoderoso, al verdadero Dios. Fíjate el versículo 14-16. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab los sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Fíjate. Entonces, las naciones paganas sabían que el Dios Todopoderoso, el verdadero Dios, el Dios de Israel, el más poderoso, venía y le tenían temor. Si te recuerdas de la conversación de Rahab y los espías, Rahab ya había escondido los espías y subió al techo y habló con ellos. Deja leerte esto. Josué 2, 8 al 13, Nueva Versión Internacional, lo dice así. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazados frente a ustedes. Y yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en Él, nombre del Señor, que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Él es fiel en cumplir lo que Él ha prometido. Y es lo que vamos a ver aquí en este último punto. Pero ponte a pensar, ¿a quién servimos? A un Dios grande, Dios todopoderoso. No hay nadie como Él. Debemos de adorarlo. Por eso nos llama y nos dice: sean santos porque yo soy santo. Cuarto punto, el Señor reinará para siempre. Versículo 17 al 21. Versículo 17 dice: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Fíjate, Dios quiere compartir su amor con su pueblo, con el propósito que al fin Él traiga a su pueblo a morar con Él. El monte aquí es referencia al monte de Sion. Cada día el Señor trae más y más personas a vivir en su santa morada. Gloria al Señor. Es lo que cada creyente podemos nosotros decir. Gloria a Dios. Versículo 18 dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Dios reinará eternamente con su pueblo, para siempre. versículo 19. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Aquí vemos el fin de Faraón, tanto todo su ejército, y vemos la salvación de Israel. Versículo 20, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Entonces vemos que María entra en la escena aquí. Casi, casi como una película, ¿no? Ya estaban todos cantando, todo lo que acabamos de ver. Estaban cantando todos y ahora entra María con su pandero en su mano y salieron las mujeres atrás de ella con panderos y danzas. ¿No? Una película, una musical. Y podemos decir que María formó un coro especial aquí con las mujeres. Tenemos que notar también que llama a María profetisa. Y esto nos permite entender el porqué. El porqué. El porqué después ella iba a criticar a Moisés. Números 12, 1 al 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y la oyó Jehová. Se sintió que lo podía criticar. ¿Por qué? Porque era profetisa. Pueden leer el resto de este capítulo en Números 12. Léanlo. Para ver cómo Dios la castigó por haber murmurado contra Moisés. Y es también la razón que también es identificada como la hermana de Aarón, no de Moisés. Tomen en cuenta que Moisés había sido apartado. Y sí, claro que también es la hermana de Moisés, pero Moisés, él tenía un llamado especial. Bueno, María cantaba el coro, la segunda parte con las mujeres. Es lo que vemos en el versículo 21. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces seguían cantando, pero esta canción iba a cambiar. Iba a cambiar a través del tiempo, porque Salmos 106, versículos 7 al 15, nos dice así: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Lo salvó de mano del enemigo y lo rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Oh, oh, algo pasó en esta canción. Una vez más, el versículo 3, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. El versículo 14 de Salmo 106 dice: se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Es aquí, en el versículo 14 del Salmo 106, de este Salmo que a mí verdaderamente me habló, me hizo reconocer algo aquí. Que tenemos que tener cuidado de no entregarnos a un deseo desordenado. Porque es lo que ellos hicieron. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Así que tenemos que tener cuidado. Ahora, ellos hicieron esto en el desierto cuando estaban solos con Dios y lo tentaron. Y yo digo, wow. Ahora, se puede entender la razón que Dios les dio lo que pidieron. Por 40 años tuvieron que vivir de día a día, de momento a momento. Dios les tuvo que enseñar, ¿qué? Cómo detenerse de Él, cada día. ¿Por qué? Porque se entregaron a un deseo desordenado. Pero gloria al Señor, que Él camina con nosotros. Está con nosotros todos los días, enseñándonos en su amor y su misericordia. Él trae esta instrucción, nos va guiando. Pero hay veces nosotros mismos nos dejamos llevar, ¿por qué? Por deseos desordenados. Gracias a Dios que nos perdona, nos restaura. Nada más es cuestión de reconocer, arrepentirnos y seguir caminando con el Señor. Amén. ¿Qué es la aplicación aquí? Pues anoté 4 puntos de aplicación. Primer punto es, Dios ha de ser alabado por la justicia de su ira. 2, Dios es Dios y sus armas no las podemos explicar, pero hay que reconocer sus victorias y alabarlo. 3, no hay otro Dios como Él. Él es el único y verdadero Dios, lleno de amor y misericordia para nosotros. 4, Dios reinará eternamente y nosotros los creyentes con Él. ¿Amén? Yo no sé si les gusta cantar a ustedes, pero creo que podemos entender un poquito más profundo la razón por qué debemos. Y te voy a decir, es en esos momentos cuando te rindes, cuando estás adorando y no te preocupes quién te está viendo. Si vas a adorarlo, levanta las manos. Levanta una. Ríndete en esos momentos de adoración. Porque Él es digno de toda alabanza y adoración. Amén.